pecados. Oh Dios, te damos gracias por ese gran sacrificio. No lo merecíamos, pero tú lo hiciste. No éramos dignos de tu amor, pero tú nos amaste. Y ahora, Señor, hemos sido adoptados a tu familia y somos hijos. Los que éramos enemigos, ahora nos podemos sentar a tu mesa y comer contigo, Señor, comer con el Padre. Tú has hecho el camino, tú eres el camino. Y te adoramos en esta noche, Señor. Ahora en este momento de predicación de tu palabra, te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos ayudes, que tú nos instruyas con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a inclinar nuestro oído, a abrir nuestro corazón. Ayúdanos a abrir los ojos de nuestro entendimiento. Señor, te necesitamos en este momento. Te necesitamos, Señor. Pedimos tu dirección en este momento que vamos a comer de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Hola, mis amados hermanos. Espero que estén bien, que se encuentren bien en sus casas. Es un gusto para mí poder hacer la meditación de la palabra de Dios en esta noche. Y te invito que vayas a tu Biblia, al libro de los Salmos, capítulo número 56. Salmos número 56. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Y la palabra de Dios dice así: Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día. Los que me calumnian no dejan de acosarme y muchos me atacan descaradamente. Pero cuando tenga miedo en ti, pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo, se pasan el día tramando cómo hacerme daño. Se juntan para espiarme, vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Dios, derríbalos. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Oremos a Dios. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a menguar para que crezcas tú. Ayúdanos, Señor, a ser humildes para escuchar tu voz. Ayúdanos a quitar y limpiar todo aquello que está en nuestras vidas que no permita verte a ti, Señor. Ayúdanos a limpiar nuestros corazones de eso y a fijar nuestros ojos en Cristo. Es en el nombre de Él que te pedimos todas esas cosas. Amén y amén. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en el por qué lloramos? Porque Dios permite que cosas pasen en nuestras vidas que nos duelen y que nos toquen. ¿Por qué Él permite que seamos sacudidos o pasemos tragedias? ¿Por qué? Pues de eso quiero hablarte en esta noche. Quiero que veamos no solo el por qué Dios permite que lloremos, sino cuál es el propósito que lo permite y también qué debemos de hacer con nuestras lágrimas, con esos momentos difíciles. Porque hay un propósito y hay algo que tenemos que estar haciendo como hijos de Dios. Bueno, comencemos. El pasaje que acabamos de leer en Salmos es uno de muchos donde vemos que el salmista está haciendo una lamentación. Se está lamentando. Está triste. Comienza el versículo 1 describiendo su inquietud. Dice, yo estoy leyendo de la versión traducción al lenguaje actual, pero, o sea, no se asusten porque están en el lugar correcto. Ahí dice el versículo 1. Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa. Mis enemigos me atacan todo el día. Escucha sus palabras. Los que me calumnian no dejan de acosarme y muchos me atacan descaradamente. Lo que estamos pasando ahora en estos momentos en el mundo con el virus COVID-19 no es específicamente el acoso, como acabamos de leer, de una persona a otra, pero el resultado viene siendo similar. Tenemos miedo, sentimos que estamos siendo atacados. Algunos dicen que la iglesia va a comenzar a ser perseguida, que ya no nos van a dejar congregarnos. Y el resultado de todo esto, lo que está pasando a nuestro alrededor, es que nos sintamos angustiados, desesperados, desahuciados, sin ánimo, abajo, derrotados, tristes. Aunque esta pandemia no sea un ataque personal, como el salmista estaba siendo atacado, sentía que estaba siendo atacado. Se siente como que si alguien nos está persiguiendo. Escuchamos todo el día malas noticias, que la gente está muriendo y aunque estemos casi al fin, ojalá, espero el miedo sigue estando ahí. Podrías hasta haber llorado en estos días por la pérdida de alguien. No solo por motivos del virus, sino porque también temes por tu familia, por tu seguridad. Puedes haber perdido gente durante todo esto. Y por eso creo que es tan importante que nosotros hablemos como iglesia acerca de este tema, de la tristeza, de la tragedia. Y que vayamos a la palabra de Dios para que Él nos guíe a toda la verdad de cómo es que tenemos que pensar en momentos así. Porque si no vamos a la palabra, entonces vamos a perdernos en nuestro vano razonamiento. Puedes hasta empezar a pensar cosas como: ah, bueno, es que Dios no me escucha. Dios ha desaparecido. Pero quiero demostrarte cómo la palabra de Dios nos habla acerca de este tema y cómo Dios nos da una respuesta supremamente satisfactoria, hermosa y consoladora a todas estas dudas y preguntas que podamos estar sintiendo en estos momentos. El verso clave está en el 8, Salmos 56, 8. Mira lo que dice. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias, o sea, él hablándole a Dios, y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Imagínate eso. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Muy bien. Y eso me lleva a mi primer punto que quiero hacer. Hay dos tipos de personas en el mundo. Existen personas que son súper religiosas y también existen personas del otro lado que son incrédulos, que no creen que hay un Dios. Estos dos tipos de personas procesan la tristeza y el sufrimiento de maneras distintas. Primero quiero enseñarte, vamos a ver cómo, y luego te voy a dar una perspectiva bíblica de cómo nosotros deberíamos de procesar la tristeza. Pero primero quiero enseñarte cómo es que la gente súper religiosa, los súper religiosos, procesan la tristeza o las lágrimas. Esta gente son aquellos que se sienten tan cerca del cielo que ya casi están adentro. Ellos, aunque no lo digan, son orgullosos de su humildad. Son muy devotos, súper fieles, muy fervientes, buenos, casi intachables. ¿Conoces a alguien así? La gente que es súper religiosa piensa que como ellos obedecen a Dios y son tan fieles y van a la iglesia y se congregan y ofrendan, Dios nunca va a permitir que nada malo les pase. No, no, a mí no. Y es por eso que la gente súper religiosa comienza a pensar que nosotros tenemos que ignorar nuestra tristeza y nuestras lágrimas. Porque si tú lloras o si tú te sientes triste o si te sientes afligido, entonces eso quiere decir que no estás creyendo lo suficiente en Dios y como un cristiano se va a afligir si tiene el Espíritu Santo para consolarlo. A ver, bueno, ellos piensan así. ¿Conoces a alguien que piense así? Bueno, esa es una media verdad. Y una media verdad es una mentira de todas formas. Es cierto que Dios sí nos consuela, Pero nunca en la Biblia tú vas a encontrar la palabra de Dios diciéndonos a nosotros que tenemos que ignorar nuestras tristezas o nuestras aflicciones o nuestras lágrimas o actuar como que si no estuviéramos pasando por nada. Dios nunca nos dice que nos tenemos que hacer los fuertes. Dios tampoco nos ha dicho esto, que si tú obedeces y que si tú vas a la iglesia y si tú oras y ofrendas y eres fiel, tu vida va a ser color de rosa. Entonces, si tú eres súper religioso, déjame enseñarte qué es entonces lo que la Biblia dice acerca de nuestras emociones y nuestras aflicciones. Porque la respuesta no es ignorarlas ni pretender que todo está bien cuando no lo está. Mira el ejemplo de Job. Todos lo conocemos. Este era un hombre recto, un hombre fiel, firme, que tenía muchas cosas, pero fíjate muy bien, si lees el libro de Job, él no se hizo el fuerte, él no actuó como que si, ah, perdí todo lo que tenía, perdí a mis hijos, perdí mis bienes, perdí mi estatus, ah, pues no pasa nada. No, él se tiró al piso, él estaba tan afligido que él no quería estar vivo, él rasgó sus vestidos, se tiró al piso y deseaba la muerte. Un hombre intachable, de los labios de Dios. Él no ignoró su tristeza. Tampoco se hizo el fuerte. No pretendía tenerlo todo bajo control. Fue herido, y lo sabía. Y se afligió bastante, y lloró. Se lamentó. Quiero darte otro ejemplo. El rey David, el escritor de muchos de los salmos. ¿Qué vemos? ¿Qué ves? Cuando tú lees los salmos, pues vemos que David está feliz todos los días y su vida es color de rosa y que nunca nada malo le ha pasado. No, muchos de los salmos son salmos de lamento, salmos de tristeza, incluyendo el que estamos leyendo hoy, el Salmo 56. Comienza con el salmista declarando su angustia porque se siente perseguido. Y ojo, el salmista no dice: perdona mis iniquidades, ayúdame a volver a ti porque he volteado mi cara de ti, Dios. No, él no se está arrepintiendo, él no está pagando una condena. Por lo que podemos ver, el salmista está bien con Dios, él está cerca, él ha buscado su rostro, pero de todas formas él está delante de Dios y está triste, está angustiado, está sufriendo. Y esto sirve y nos debería de servir para que nosotros nos demos cuenta que Dios no está castigando al salmista porque está pasando un mal momento, no está pagando una condena de un pecado, no, Dios no trabaja así, Dios no es alguien que está en los cielos y viendo a quién aflige, no. Pero de todas formas el salmista aquí dice y expresa su inquietud y clama a Dios y le ora. Entonces, si tú eres una persona súper religiosa que piensa que porque estamos con Dios nunca nos vamos a afligir, estás totalmente equivocado. Esa idea del cristianismo es errónea. El salmista Job y a alguien más, aún el Señor Jesús, el varón perfecto, era aún, en Isaías lo leemos, varón de dolores. ¿Tú conoces a alguien que estaba más cerca de Dios que Jesús? Él tenía una relación perfecta con el Padre, él nunca había pecado. Entonces, la respuesta ante la tragedia, ante tus lágrimas, ante la aflicción, nunca debe de ser ignorarlas. Pero no, tampoco nos podemos ir al otro extremo y perdernos en nuestras emociones. No, tampoco nos la vamos a pasar llorando todo el tiempo. No, ¿por qué? Bueno, para empezar, la Biblia dice en Jeremías 7, 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Tus emociones te pueden engañar, tu corazón te puede engañar. La misma palabra de Dios lo dice. Primero, no tenemos que ser súper religiosos, ignorar las tristezas de la vida, pero tampoco vamos a dejar que nuestras emociones se conviertan en nuestro todo, en nuestra adoración, en lo que ro nos roba la paz, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Ni el uno ni el otro. Bueno, ahora entonces vienen unas buenas noticias que quiero que las escuches. Cuando nosotros venimos a Dios y somos salvados, también somos salvados no solo de nuestros pecados, no solo de la ira de Dios, sino también de nuestra vana manera de pensar. Y cuando Dios nos salva, Él hace algo en nuestras vidas para que hagamos lo correcto con las angustias, con las tragedias, con nuestras lágrimas. Mira lo que dice Ezequiel 36, 26. Dice, y pondré un corazón de carne. La versión traducida al lengua actual dice, yo les daré nueva vida. Escucha muy bien eso. Esto es lo que Dios hace cuando nos salva. Yo les daré nueva vida. Haré que cambien su manera de pensar. ¿Dios ha cambiado tu manera de pensar? ¿O sigues pensando igual? Entonces dejarán de ser tercos y testarudos. Ah, hay un antes y un después. Antes de Dios tenías una vana manera de pensar, estabas muerto en tus delitos y pecados, tenías un corazón de piedra, eras terco y testarudo, pero ahora Ezequiel 36, 26, yo les daré nueva vida. ¿Estás viviendo una nueva vida? Pues yo haré que sean leales y obedientes. Dios hará que nosotros escuchemos y andemos en sus estatutos. Mira lo que dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Tú eres nuevo? ¿O sigues siendo el mismo? Las cosas viejas pasaron. ¿O sigues en las cosas viejas? He aquí, todas son hechas nuevas. No solo algunas, sino todas. Mira lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Una pregunta. ¿A una persona que la crucifican, tú la ves caminando por ahí después? No. Tú fuiste juntamente crucificado con Cristo. Y mira lo que dice después. Ya no vivo yo. Ese viejo hombre ya no vive. Ya no tiene vida. Está muerto. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, la nueva vida que Dios nos ha dado, el nuevo corazón que late por Dios, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora la pregunta es, si Dios nos ha hecho nuevos, si Él ha cambiado nuestro corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne, ¿vamos a llorar más o menos? Porque la gente súper religiosa dice, bueno, yo no voy a permitir ni sentir nada porque si yo estoy con Dios, nada me puede afectar. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que en la nueva vida nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y si queremos ser más como Cristo, tenemos que hacer lo que Él hacía. ¿Y qué hacía Él ante los momentos difíciles? Pues ahora lo vamos a ver. Yo creo que la expectativa de todo creyente debe de ser, y aquí está la verdad, no que vas a llorar, no que nunca vas a llorar, no que nunca vas a pasar un mal rato, no que tu vida va a ser color de rosas, sino que, escúchame muy bien, que vas a llorar más. Vas a llorar más. Los que estamos en Dios vamos a sufrir, yo creo, más que antes. Pero ojo, aquí está el meollo del asunto, aquí está el centro de todo. Escúchame muy bien. Aunque eso sea cierto, aunque ahora que estés en Cristo tal vez te sientas más afligido, estés pasando por más momentos tristes que antes, aquí están las buenas noticias para ti. Dios no espera que tú te hagas el fuertecito y que ignores tus tristezas. Dios tampoco quiere que te pierdas en ideas humanistas ni vanas. Él quiere que rindamos todo a Él. Dios quiere que tú traigas tus cargas, que tú traigas tus lágrimas, que tú traigas tus momentos difíciles a su presencia. Y ahora con el corazón nuevo, en la nueva vida, cuando tú oras, ahora todo cambia, porque tú sabes que hay alguien que te escucha. Y cuando tú ores y cuando tú estés delante de Él, entrégale todo a Dios en oración, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y Él nos escucha. El salmo que leímos al comienzo, Salmo 56, 8, dice, se los leo otra vez. Ahora escucha estas palabras y ve si no cobran más sentido. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Dios nos escucha y Él nos entiende. ¿Sabes? Una de las cosas más maravillosas de la encarnación, donde Jesús es la encarnación de Dios. En Jesús vemos el modelo perfecto, el corazón perfecto, el modelo de cómo debemos de vivir nuestras vidas, porque Él fue perfectamente obediente, cosa que ninguno ha hecho en la historia de la humanidad. Siguió la voz perfectamente de Dios cada día, su corazón estaba totalmente entonado con el del Padre. Pero aún eso siendo así, el Hijo de Dios no pretendía no sentir dolor. ¿Tú has leído un versículo donde dice Jesús lloró? Él lo traía todo, incluso sus lágrimas, sus angustias. Él lo traía todo a los pies del Padre. ¿Te acuerdas cómo Jesús lloraba en Getsemaní? Él estaba angustiado, estaba sudando lágrimas, gotas de sangre de lo afligido que estaba. Mas sin embargo, él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Deja de tratar de vivir una vida donde tú parezcas que eres fuerte y donde nada te afecta. Una vida que parece perfecta. Deja de pretender que te la sabes y las puedes todas. Si Jesús lloró, ten la seguridad de saber que tú también puedes llorar en la presencia del Padre. Ese es el mejor lugar para hacerlo, mi amado hermano. Trae a Dios tus cargas. Trae a Él lo que te molesta, tus batallas, tus angustias. No sé dónde comenzamos a pensar que tenemos que filtrar nuestras oraciones antes de traerlas a Dios. El gran sumo sacerdote Jesús ya lo hace por nosotros. No dejes cosas afuera de tus oraciones. Tráelas todas a Cristo. No tienes que limpiarte antes de venir a Él. Él te va a limpiar. Mira lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas. Cuando tú oras a Cristo y cuando tú le dices, Dios, esto me duele, esto me aflige. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Él nos entiende. Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él nos entiende porque Él también pasó por ahí, pero sin pecado. Es un grave, gravísimo error pensar que nosotros tenemos que lidiar con nuestras vidas lejos de Dios y solo venir a Él cuando, a las últimas. Cuando ya no podemos más. Es un grave, grave error. Él ha prometido que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él escucha nuestras oraciones. Nosotros no le oramos al aire. Tenemos un gran Dios que nos escucha y que se compadece de nosotros. Entonces, mira lo que dice Jeremías 20, 29, 12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Esas son las palabras de Dios para ti. Santiago 5, 15 al 16 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y aquí viene todo. La oración eficaz del justo puede mucho. Para concluir, mis amados hermanos, esto es lo que significa ser un adorador. Reconocer que tú no te las puedes todas. Reconocer que tú no te puedes salvar a ti mismo. Reconocer que hay alguien más grande que nosotros, que es nuestro único y pronto auxilio. Él es el único que nos puede rescatar y salvar. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Si tú confías en tus propias habilidades para salir del lodo cenagoso, déjame decirte, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Si confías en tus propias fuerzas para tratar de llegar a Dios, serás maldito. Qué triste aquellos que niegan a Dios y que de todas formas se pierden eternamente. Pero bendito el que viene en el nombre del Señor. Mi amado hermano, la adoración es eso, es rendirte delante de un ser superior, Dios. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Ni tampoco tienes que llevar cargas pesadas en esta vida solo. Dios no nos ha desamparado ni abandonado. No estamos aquí en este mundo sin ayuda, no. Él pelea por nosotros y nos da sus fuerzas para pelear. No trates de sobrellevar cargas que tú nunca tú nunca podrías llevar. Tampoco le des la espalda a Dios, como lo vimos la semana pasada. Llevemos todo en oración a Dios. No tengas miedo de admitirle a Dios en su presencia que estás angustiado. Mira cómo oraba el salmista. Mira cómo oraba Pablo. Mira cómo oraba Job al final. Mira cómo oraba Jesús. Estaba afligido. Algunas veces estaba triste, siendo el Hijo de Dios, siendo y viviendo una vida en perfecta obediencia, él también lloraba. Entonces no te sientas mal cuando las cosas te aflijan. Tampoco tienes que tratar de pretender que nada te afecta, no te hagas el fuerte. Nosotros somos débiles. Pero la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. Tú puedes llegar a ser fuerte, no por tus propias fuerzas, sino por las de él. Dice un himno antiguo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección? Es porque no tiene dicho. Todo a Dios en oración. Mis amados hermanos, no te sientas mal cuando te sientas triste, porque eso no quiere decir que no eres cristiano. Los cristianos, los creyentes, también se angustian, también se sienten desesperados. Y tú puedes llevar esas oraciones a la presencia de Dios sin ningún problema. Lleva todo en oración. Ora tus lágrimas, ora en medio de tus angustias. Salmos 56, 8, se los leo una última vez ya para terminar. Este es Dios, esto es lo que Él hace. El salmista dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco, has registrado cada una de ellas en tu libro. No tenemos un Dios que no se puede compadecer de nuestras lágrimas, porque Él también las tuvo. No tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nuestra situación, porque Él fue tentado también, pero sin pecado. Jesús es el modelo perfecto para seguir. Él llevaba todo en oración a Dios, y tú también, y yo también, lo debemos y podemos hacer. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y Él escucha nuestras oraciones. No sientas que cuando oras nada pasa, porque la oración del justo puede mucho. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas, porque tú peleas nuestras batallas, porque no tenemos que llorar a solas. No tenemos que filtrar nuestras oraciones antes de traerlas a ti. El gran sumo sacerdote ya hace eso por nosotros. No tenemos que lavarnos antes de venir a ti, porque tú eres la fuente donde nos podemos lavar. Señor, ayúdanos a saber eso, a llevar eso en nuestro corazón. Que no estamos solos, que no nos has dejado y que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a llevar esta palabra en nuestro corazón y a ponerla en práctica en nuestras vidas. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, que pasen buenas noches, cuídense mucho y nos vemos el domingo.